Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Estamos en la tercera hora de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Una tercera hora en la que iremos al teatro. Nos daremos una vueltecita también por el Congreso de los Diputados a ver cómo ha iniciado ese debate sobre el Estado de la Nación que hoy protagoniza absolutamente el presidente del Gobierno, exponiendo todo lo que él considera que ha hecho de bien en sus últimos años. Iba a decir, siete años llevamos sin celebrar un debate sobre el Estado de la Nación, por lo tanto, supongo que habrá mucho que contar porque lleva cuatro años siendo presidente del Gobierno. Hablaremos, como todos los martes, de ecología con Miguel Aguado. Y nos vamos a ir también a ver una exposición muy especial. Y es que en el Retiro podemos ver una muestra de la cultura mexicana con una exposición de arte urbano que representa la festividad del Día de los Muertos. Es decir, es una especie de exposición de estas calaveras tan llamativas mexicanas que aunan al mismo tiempo el concepto de muerte, que para nosotros es triste, es, en fin, doloroso, con esa alegría y esa explosión de colores que es tan típica de México. Nuestro compañero Jairo está con uno de los encargados de traer esta muestra a Madrid, que es Carlos Gallego. ¡Vamos con ello, Jairo!
¿Qué tal? Muy buenos días, Eli. Pues sí, estoy ahora mismo paseando por el Parque del Retiro y, como ya adelantabas, me encuentro con Carlos Gallego. Él es director de marketing y comunicación de Grupo Albia. Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, Jairo. Mucho gusto estar con Onda Madrid aquí en el Retiro y además con este tiempo extraordinario que tenemos.
Pues sí, Carlos, me gustaría empezar preguntándote, tú has sido uno de los colaboradores que ha traído esta exposición a nuestro país. ¿Con qué fin, con qué objetivo y dónde reside la importancia de esta muestra?
Pues mira, con el objetivo de acercar el arte a las personas. Albia Servicios Funerarios no solo se dedica a gestionar el dolor en los servicios funerarios, sino que además se preocupa por acercar la cultura a la población, ¿no? En este caso, ¿dónde reside el interés de esta exposición? Pues fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de UNESCO. Entonces, encaja perfectamente en este entorno del Retiro, ¿no?
Y, Carlos, ¿qué elemento incluye esta exhibición? ¿Qué van a poder ver las personas que se acerquen hasta el Parque del Retiro?
Pues esta exposición está compuesta en total por 22 piezas. 19 son cráneos gigantes que miden 2 metros por 1,80, o sea que te puedes dar una idea de cómo son de grandes. Bueno, los estás viendo aquí, ¿no? Y 2 cabezones colgantes y una bancatrina, que esta es la que nuestro mayor orgullo, ¿no?
Carlos, estamos ahora mismo paseando, como has comentado, por el Parque del Retiro, viendo estas piezas, y estamos frente a una de ellas que me has comentado que es una de tus favoritas. ¿Por qué?
Pues la bancatrina no es solamente una de mis favoritas, sino que es que la gente de verdad, todas las familias que vienen por aquí, hacen cola, ¿no?, para hacerse la foto, porque es la de la famosa película de Coco, ¿no? Entonces, con el Catrín y la Catrina, la gente se sienta. Además, hemos colocado el banco de tal forma que la foto de fondo, pues puedan salir estas calaveras maravillosas, ¿no? O sea que esta es una de las famosas y mi más, vamos, es la que más me gusta.
Y Carlos, justo delante, enfrente de esta bancatrina, nos encontramos con otra pieza que también me has comentado que tiene mucha importancia. ¿Cuál es?
Sí, tiene mucha importancia porque está compuesta por muchas piedras pequeñas que se llaman chaquiras, ¿no? Y porque está hecha en las regiones del norte de Jalisco, ¿no? Pero mira, yo te haría referencia a esta otra que me gusta muchísimo también, que es de color dorado. Si te fijas, mira, aquí hay unas flores de color negro, ¿no? Son rosas que representan el amor místico, ¿no? Y también este color dorado que lo que hace es representar y simbolizar lo incorruptible, ¿no? Está dedicada al rey Midas, ¿no? Detrás podemos ver unos dibujos rupestres y una leyenda que dice que si me tocas te convertirás en oro. Pero que nadie se haga ilusiones que no es convertirte en oro, es hacerte mejor persona, ¿no? Y esto es lo que me gusta, ¿no? O sea que...
Carlos, y antes de llegar al Retiro estuvieron en los municipios de Torrejón de Ardoz y también de Parla, pero es que eso no es todo, Eli. Lleva también desde 2017 recorriendo el mundo. Carlos, ¿en qué otros países y ciudades ha estado esta exposición también?
Pues ha estado en Francia, en concreto, ha estado también en Estados Unidos, concretamente en Houston, porque es una exposición muy grande a nivel mundial, ¿no? Esta forma parte de todo lo que es la exposición a nivel mundial y esos son prácticamente los países, ¿no? A veces cuando me preguntan qué países ha estado, digo Parla, pues... Y Torrejón, pues bueno, pues... pero esos son los países, ¿no?
Y 12 millones de personas ya han podido disfrutar de este proyecto artístico en diferentes partes del mundo y ha habido una gran aceptación por parte de las personas, ¿verdad?
La verdad que sí, que da gusto. Ya cuando estábamos montando la exposición el viernes pasado aquí en el Retiro, había ya personas haciéndose fotos y todavía estaban embaladas, ¿no? Y ya en el momento que se desembalan y se exponen, la verdad es que hay colas, pero hay colas. O sea, bueno, yo animo a todo el mundo a que venga y lo vea, ¿no? Porque es impresionante, es impresionante.
Pues sí, le estamos viendo las piezas y la verdad es que están perfeccionadas, son tallas únicas. ¿Cuántos artistas han trabajado para diseñar y perfeccionar estas piezas, Carlos?
Pues aproximadamente 1.500 artistas. La exposición es muy grande y son artistas de reconocido prestigio y otros que son emergentes. Aquí realmente, o sea, aquí radica el secreto, ¿no? Se mezcla lo moderno con lo prehispánico y los artistas emergentes con artistas muy reconocidos. Entonces es una maravilla. En torno a 1.500 artistas.
Y Carlos, ¿hasta cuándo podemos disfrutar de esta exposición? Cuéntanos.
Pues estará en el Retiro hasta el 25 de julio y a partir de ahí a las ciudades de España que tengan a bien pues tener esta exposición. Nosotros la llevaremos donde las ciudades y las personas quieran.
Y recordar también que es gratuita, ¿verdad? Que pueden ir todas las familias a visitarla.
Bueno, pues esta era otra parte del objetivo. Esta exposición de arte urbano, para que las personas la puedan tocar cerca, es además gratuita en un entorno como es el Retiro, al que animo a todo el mundo a que venga, de verdad, que venga con sus familias. Hasta el 25 de julio pueden visitar esta exposición que Alvia Servicios Funerarios ha traído para que lo vea toda España.
Y Eli, ya para terminar, hay que comentar que cada pieza tiene un QR único en el que las personas podrán leer información adicional.
Muy bien.
Carlos, la importancia de las redes sociales, que estáis ahora mismo con un sorteo activo, ¿no?
Sí, la verdad, a ver, esto es un poco de publi, hay que aprovecharlo, están que arden las redes, ¿no? El hashtag MessiGranioAlvia, estamos sorteando material, ¿no? O sea, merchandising propio de MessiGranios y estamos teniendo una acogida extraordinaria, que era lo que queríamos, obviamente, claro.
Pues sí, pues muchísimas gracias, Carlos, por atendernos y por organizar y gestionar esta exposición tan bonita que pretende acercarnos, al fin y al cabo, a esa maravillosa cultura mexicana. Y recordemos, hasta el próximo 25 de julio podrán visitarla en el Parque del Retiro, exactamente en el Paseo de Fernán Núñez. Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Jairo, y a Onda Madrid.
Bueno, pues tomamos nota, Paseo del Retiro, a disfrutar del airecillo. Bueno, no sé si a estas horas corre airecillo ni por el Retiro, porque calor hace un rato, pero por lo menos vamos a poder disfrutar de esa exposición tan original.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
A las 12 en punto comenzaba el debate sobre el Estado de la Nación, un debate que tiene sus propias características. Primero, es el primero que celebramos desde hace 7 años. El último tuvo lugar en 2015, lo protagonizó Mariano Rajoy. Es, por lo tanto, el primer debate sobre el Estado de la Nación de Pedro Sánchez, que en este caso no podrá batirse en duelo con el jefe de la oposición, puesto que Alberto Núñez Feijóo es senador, no es diputado, está en el Congreso, pero está como invitado y será, por lo tanto, Cuca Gamarra del Partido Popular quien mantenga ese rifirrafe. Pero en el Congreso de los Diputados tenemos a nuestra compañera Noelia Ontoria. Noelia, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días a todos. Aquí estamos siguiendo las primeras palabras del presidente del Gobierno en este debate que llevaba 6 años enteros, este sería el 7º, sin celebrarse. Así que, bueno, no deja de ser muy similar a otros debates que tenemos muchos desde que ha subido al poder, tanto Rajoy como Sánchez, siempre hemos tenido muchos, pero también con los nuevos partidos, pero es verdad que no es un debate tan... es el debate más importante. No es sectorial, digamos que es de política general, y eso también lo diferencia del resto. Eso, y que tiene mucha repercusión mediática, y el Gobierno quiere aprovecharla para relanzarse, o eso es al menos lo que nos han transmitido desde la Moncloa. Ese relanzamiento va a venir por el anuncio de nuevas medidas para luchar contra la crisis, que de momento no ha hecho el presidente del Gobierno. De momento ha hecho un ejercicio de empatía. Ha comenzado poniéndose al lado de los españoles. Ha dicho: me gustaría decirles a los ciudadanos que soy plenamente consciente de las dificultades de la gente. El salario cada vez da para menos. La cesta de la compra es cada vez más cara. Hay un cambio de discurso también. En un estilo más directo ha dicho que de hecho no se iba a andar por las ramas, que el resto de España en este momento es la inflación, pero aunque ha dicho que no se iba a hablar andar por las ramas, de momento está analizando esas causas de la inflación. Y eso sí, ha tirado ya el primer dardo al PP. Ha denominado curanderos a los que hacen análisis simplistas, dice él, diciendo que la subida de precios se debe a un gobierno de izquierdas porque con uno de derechas no pasaría. Y en ese momento ha sacado un gráfico bastante grande, un cartón bastante grande, con la inflación en el resto de los países de la zona euro, asegurando que otros países tienen más inflación que en España. Eso es lo que ha dicho de momento en los 20 minutos que llevamos de debate sobre el Estado de la Nación. Está el hemiciclo lleno a rebosar, porque además de los diputados también pueden asistir senadores, y hay muchos senadores que han querido venir a seguir el debate en directo, y entre esos senadores está Alberto Núñez Feijóo, como bien decías. Está en el escaño del jefe de la oposición, ha sido aplaudido por todo su grupo cuando entraba con la secretaria general Cuca Gamarra, también el portavoz en el Congreso, que será además la que esta tarde, a partir de las 4, de la réplica a Pedro Sánchez. Así que estamos todos expectantes para conocer esas nuevas medidas, pero de momento no ha anunciado ninguna.
Noelia, dices, a las 4 de la tarde intervendrá Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular en el Congreso. Bueno, si acaba, supongo que sí, no será tan largo, pero hay que recordar que Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, no tiene límite de tiempo.
No tiene límite de tiempo. Ya sabéis que el presidente ni en su exposición inicial ni en las respuestas tiene límite de tiempo. Por eso estos debates se alargan tanto, sobre todo en las respuestas, porque esto más o menos lo tiene medido. Él viene con los papeles, de hecho está leyendo. Y esta primera intervención inicial, hora y media, más o menos, es lo que suele durar. Además, ya solo por educación parlamentaria, ¿no?, tiene que dejar un tiempo para que reaccione la oposición. Y el PP es el primero que sale a la tribuna a las 4 de la tarde, así que por lo menos una hora para que se digieran las medidas y los equipos económicos puedan analizar si van a servir para algo o no y puedan dar una respuesta esta tarde Cuca Gamarra, pues tiene que dejar por lo menos ese margen de tiempo. Luego le toca a Vox y a Esquerra, a Podemos primero y luego a Esquerra, pero ya han tenido toda esa intervención del PP para preparárselo, pero al PP la verdad es que tiene muy poco tiempo para dar la respuesta.
Bueno, recordemos, una vez que acabe esa primera réplica del Partido Popular, ¿cómo va el programa del debate, Noelia? Recuérdalo, porque vamos a tener debate hoy, mañana y pasado.
Bueno, hoy, mañana y pasados, hoy y mañana, debate puro y duro. Es decir, el presidente del Gobierno hace ahora su exposición inicial, a las 4 de la tarde se reanuda el pleno, lo hará el Partido Popular, es decir, van de mayor a menor, después le seguirá Vox, Podemos, Esquerra Republicana, que creemos que va a dar tiempo para que entre hoy, es la presidenta del Congreso la que decide a qué hora se cierra, pero creemos que dará tiempo. Tienen 30 minutos cada portavoz para responder las palabras del presidente y 15 minutos de réplica. A todos les va a contestar uno a uno, sería muy extraño que no lo hiciese el presidente del Gobierno, sin límite de tiempo. Por eso hoy nos podemos alargar más o menos hasta las 10:30 de la noche. Mañana, a las 9 de la mañana, comienza el grupo que no haya podido intervenir y hasta que acaben todos los grupos parlamentarios que tienen que intervenir y el presidente les contestará uno a uno. Después, cuando se acabe el debate sobre el Estado de la Nación, en la tribuna, los grupos parlamentarios tienen media hora para hacer propuestas de resolución. A partir de este debate, cada uno pedirá al Gobierno lo que cree que tiene que hacer ante la situación que está viviendo el país. Son 15 propuestas de resolución cada grupo, serán examinadas por la mesa y el jueves esas propuestas de resolución se votan. Pero entre mañana y el jueves ya han tenido que llegar los grupos a pactos, a acuerdos, para transaccionar, para poder redactar alguna propuesta que sea viable para el Gobierno. ¿El Gobierno cumple esas propuestas de resolución? No tiene por qué, no tiene obligación. Es un instar al Gobierno a hacer algo, pero normalmente no son tenidas en cuenta. Es verdad que estamos hablando de debate sobre el Estado de la Nación con bipartidismo. No tenían
claro.
Que tenerlas en cuenta porque tenían mayoría. Ahora el Gobierno depende de otros grupos de la Cámara para tener mayoría, con lo cual a lo mejor sí hace un poquito de caso.
Bueno, sabemos que Pedro Sánchez va a anunciar algún tipo de medidas, nuevas medidas económicas para hacer frente a la crisis y a la inflación que está absolutamente disparada. De un momento, ahí está, todavía no ha anunciado esas medidas y sigue haciendo un análisis de la situación económica. Noelia, si en cualquier momento Pedro Sánchez anuncia medidas económicas importantes, pide paso, que aquí estamos para dártelo.
Y lo contamos y además que nos fijemos todos en la cara que tiene Yolanda Díaz, porque esta mañana aseguraba que ella no tiene ni idea de las medidas que va a anunciar el presidente de su propio gobierno.
¿Pero cómo es posible si es la vicepresidenta?
Bueno, ha dicho que ayer hablaron del debate en general, que pusieron en común cómo iba a ser el debate del Estado de la Nación, pero que no sabe qué medidas va a proponer. Así que, bueno,
bueno, pues decía yo
en su cara cuando las anuncie.
Fíjate, Noelia, que decía yo que es un debate sobre el Estado de la Nación bastante atípico por muchos motivos. Y uno de ellos es ese que va a haber debate dentro del propio gobierno. Es la primera vez que ocurre esto, que es bastante inusual.
En un momento de coalición está pasando por un mal momento.
Por un momento complicado, sí.
Claro, un momento complicado. Hace dos semanas, una semana y media, la vicepresidenta segunda pedía que se reuniese la comisión de seguimiento del pacto porque no estaban de acuerdo con el aumento en gasto en defensa y otras medidas que estaba proponiendo el PSOE y por las que Podemos no quería apostar. Así que no se ha reunido esa comisión de seguimiento y encima Yolanda Díaz asegura que no conoce las medidas. Bueno, la situación no es buena, no sabemos si el PP aprovechará también eso para criticar al gobierno por la situación que tienen internamente, claro.
Bueno, pues eso le pone un poquito más de picante a este debate sobre el Estado de la Nación. Por lo tanto, medidas económicas, nos fijaremos mucho en la cara de Yolanda Díaz, pero en cuanto las anuncie el presidente del gobierno, nos pides paso y nos cuentas.
Así es. Venga, aquí estaremos.
Noelia Ontoria, compañera desde el Congreso de los Diputados, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol. Hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol hasta con el VAR y sus polémicas.
El VAR no tiene memoria y no tiene corazón porque no hay cosas que no se entienden.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Mi familia, mi hija me están aguantando muchísimo. Ese es mi apoyo, no mi gran apoyo.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Ahora.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues el que quiera descubrir el secreto que esconde el Teatro Lara de Madrid ya puede hacerlo desde el pasado martes. Ahí está esa comedia de enredo que se titula precisamente así, El Secreto, y que está protagonizado por unos actores muy reconocidos y muy reconocibles. Entre ellos está Susana Hernáiz y Jorge Pobes, que casualmente pasaban por aquí y han dicho, pues mira, vamos a entrar que está fresquito. Susana, buenos días.
Buenos días.
Está más fresquito que la calle,
hombre,
¿no?
Aquí se está muy bien,
Hombre, Jorge, supongo que el teatro también, ¿no? Se está divinamente. Qué buenos días para ir al teatro. Con el calor que hace fuera, dentro del teatro, un poquito de aire, bien, tranquilo, ¿no?
Es un planazo, te metes ahí con tu manguita corta y acondicionado, qué mejor.
Y además, Susana, a reírnos, porque estamos hablando de una comedia de enredo muy divertida.
Eso es lo más importante de todo, que la gente tiene muchas ganas de reírse, que estamos en verano, que estamos pasando mucha calor y que cualquier cosa que de repente, bueno, pues te haga cómplice entre lo que sucede encima del escenario y el patio de butacas, pues hemos comprobado durante esta semana que la gente lo pasa muy, muy bien. Entonces a mí, sinceramente, me parece un planazo. Luego sales, que ya ha bajado, que ya no hay solecito, te vas, te tomas una cosita graciosa, un pinchito, un no sé qué, ya está.
Y a casa, tranquilamente. Y además con una sonrisa, porque es verdad que El Secreto es una comedia muy divertida. Dos parejas, historias de amor y de desamor. No sé, Jorge, si podemos contar algo más sin destripar las cosas, porque a mí si hay algo que me revienta es destripar algo. Porque el teatro está hecho para que vayamos, como los libros están hechos para leerlos.
Sí, eso totalmente. Es. Bueno, no me gusta destripar, no quiero destripar mucho, pero bueno, sí que es verdad que te plantea cosas que pueden estar muy a la orden del día y lo cuentan desde un lado cómico y creo que lleva mucho enredo, está muy bien hilada y creo que es muy interesante por el tema. Hay gritos, hay lloros, hay risas, hay mucho amor. Mucho amor verdadero, porque al final no deja de ser una historia de amor y eso la hace más interesante todavía.
Bueno, seguramente parte del éxito de las obras que triunfa Susana es precisamente esto que apuntaba Jorge, ¿no? Que el público empatice con lo que está pasando en el escenario, aparte de que te puedes reír de unas situaciones que te pueden parecer extravagantes, chuscas, curiosas, pero seguramente mucha gente se siente reconocida en algunas de esas cosas, incluso de las que nos estamos riendo.
Totalmente. Bueno, yo he de decir, no vamos a destripar nada, no, porque es que bien. De verdad que es una función que cuando, por lo menos yo la leí por primera vez, dije, madre del amor hermoso, y cuando llegas al final dices, perdona, o sea, que es muy disparatado y que te lo llevan al límite, al máximo, porque cada uno guardamos nuestros secretos, pero ostras, es que los de algunos son más gordos que otros, Y es lo que les pasa precisamente a estos personajes. Pero, por supuesto, la convivencia, ¿no? Las parejas, que es un mundo, Es un mundo largo a recorrer para hablar de él.
Acabe
pues,
de todo.
Claro, pues es que pasan muchas cosas amables, otras cosas divertidas, otras no lo son para tanto. A mí el otro día me pusieron una crítica y dice que bien se enfada Susana Hernáiz. Digo, pues sí.
Oye, pues es un arte. Oye, un arte. Siempre se dice, qué difícil es hacer reír, por ejemplo,
claro,
¿no? Es complicado también hacer llorar, es decir, transmitir sentimientos, pero enfadarse en público, ¿qué decía encima en este? Tener que bien.
No, a mí se me da bien, es de reconocer.
Porque eres de carácter agrio tú, habitualmente, no creo, ¿no?
No, soy de carácter sí, sí lo soy. Sí. Y no, pero sobre todo es encontrar la vuelta de cómo te estás enfadando, cabreando con el que es tu marido, y resulta gracioso. Ahí está el quid de la cuestión. Y ahí es donde la gente se ve reflejada.
Bueno, Jorge Susana nos decía que ya cuando tuvo el libreto por primera vez en las manos, dijo, madre mía, qué pedazo de comedia. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando te llegó la obra en formato escrito?
Sobre todo creía que podía funcionar, sobre todo es lo que te comentaba antes, creo que el público podía empatizar mucho con ella y por supuesto se podía reír. Luego es verdad que las obras de teatro cuando se estrena no tienen nada que ver a cómo son al principio, se va enriqueciendo todo mucho, los personajes vamos enriqueciéndolos de la mano del director, entonces se va enriqueciendo todo mucho, pero sí que se veía que era una comedia que podía funcionar muy bien.
¿Habéis trabajado juntos, por cierto, antes?
No, ninguno de los cuatro. Y eso también es otro punto a favor precisamente del secreto, que cómo hemos congeniado. Cuatro personas que somos totalmente diferentes, pero que de repente el director ha sabido llevarnos por un mismo camino y la verdad es que lo pasamos muy bien juntos. Bueno, de hecho, perdóname, Jorge es mi hijo.
¿Qué me dices?
Perdona.
¿Ves cómo va a ser tu hijo?
Bueno, perdóname. Ya,
¿con
ya
esa sé. Barba? ¿Cómo va a ser? No puede
ser. Te lo digo. Y funciona y es creíble encima de un escenario. Entonces eso es porque algo está bien hecho.
Bueno, además de vosotros dos, están otros dos actores fantásticos que son Carlos Chamarro y Ángela Peirat. Claro, si él es tu hijo, ¿quién es tu pareja? Yo estoy perdida ya.
Mi pareja es Carlos Chamarro.
Ya. ¿Y Ángela?
Ángela es su mujer.
Es tu mujer. Sí. O sea que ahí hay un lío entre padres e
No te lo puedes imaginar, que tienes que venir a verlo.
Fíjate que yo os iba a preguntar, claro, si hablamos de dos parejas, estaba pensando yo, cuando uno recibe el libreto, puede decir, ¿quién me tocará? Entre Carlos y Jorge, claro, en tu caso, por ejemplo, o en el caso de Jorge, ¿quién me tocará? ¿Entre Susana o Ángela? Estas cosas, o cuando recibís el libreto ya sabéis quién
sí,
va.
Sí, ya sabemos quién somos, ya lo sabemos.
Bueno, ¿cuánto tiempo de preparar la obra, Jorge?
Pues estuvimos un mesecito, creo que no, o casi ni llegó, pero sí, fue alrededor de un mes, que la verdad que no es mucho tiempo para conseguir hacer una obra así, que llegue al estreno bien. Pero la verdad que, sobre todo, yo creo que el secreto, nunca mejor dicho, de todo esto, es el grupo que hemos hecho, que creo que ninguno, como ha dicho Susana, nos conocíamos y creo que ha funcionado muy bien, ha habido mucha química entre todos, hemos hecho un buen equipo, tanto director, con actores, con ayudantía de dirección, o sea, todo creo que ha funcionado muy bien, creo que ese es el verdadero secreto al final de esto.
Susana, vosotros o Jorge, los dos, que habéis hecho televisión, quiero decir, sois muy conocidos por el público y es verdad que habéis trabajado en muchos medios que tienen que ver con la actuación, ¿no? Pero el teatro tiene algo mágico, ¿eh?
Sí. Total. Mira, yo he trabajado en radio, se lo estaba contando a Jorge, que no lo sé, porque claro, en la parte personal nos vamos conociendo poco a poco y empecé a los 17 años. A mí la radio me parece magia pura y dura. Pero, por ejemplo, Jorge ha hecho mucho más televisión y cine que yo, pero el teatro es cierto que es tan especial. O sea, ese momento que se abre el telón, esa química y ese feedback con el público, porque yo siempre lo he dicho, yo hago teatro o hago arte o hago actuación para alguien, por algo, no para mí. ¿Comprendes? O sea, para mí me puedo hacer un bizcocho, que tampoco me lo hago nunca, pero que te quiero, ¿me entiendes? Pero el teatro es un feedback, es algo que...
No, lo mismo, claro, estás escuchando, porque vosotros escucháis, parece que no. Cuando estamos en el teatro parece que vosotros estáis...
No,
estáis escuchando todo y claro, tenéis ese retorno que puede condicionar, me imagino, la actuación, ¿no, Jorge? Porque como cada día vosotros sois diferentes, quiero decir, cada uno en sus propias circunstancias. Y uno un día se levanta esplendoroso de la cama, otro día se levanta pues un poquito más chafado, otro día se levanta pues a lo mejor con un constipado. Y el público es exactamente igual, ¿eh? O sea, hay gente que de pronto va al teatro y ahí hay un ambientazo que te mueres y otro día a lo mejor pues no hay tanto ambiente y os toca a vosotros intentar animar al público, con lo cual cada día no sabéis muy bien a lo que os vais a enfrentar.
Totalmente, además esto es todo muy relativo porque tanto el público, tú puedes notar que está muy metido porque hay risas, de hecho lo comentamos entre cajas, de hoy el público está genial, pero no porque se rían más, es que están más metidos, a lo mejor es que son más tímidos o necesita que uno se suelte a carcajadas para que los demás se contagien. Y luego, por otro lado, es verdad que el público, si está muy metido, se ríe y tal, esto es como el fútbol con la afición, te va llevando en volandas. Si tú ves que el público se lo está pasando bien, a ti te hace también crecerte, estar más metido, disfrutarlo mucho más, al fin y al cabo.
Bueno, ¿hasta cuándo vais a estar en el Lara, Susana?
Pues vamos a estar hasta mediados de septiembre.
Pegando es un palizón, ¿eh? Porque estoy viendo aquí, atención todo el mundo, funciones los martes, miércoles y jueves a las 8 de la tarde.
Correcto.
Los viernes y sábado, doble, ¿eh? Cuidado, a las 6 y a las 8. Los domingos a las 7, o sea que los lunes... supongo que os tiraréis, quiero decir, en la cama, no sé, en este caso en una colchoneta, porque la cama hace mucho calor,
pero
acabaréis derrengados, o sea, quiero decir, los sábados dos funciones,
bueno, acabamos,
eso es tremendo.
Acabamos de empezar, en 20 días te lo cuento.
Ya.
A ver, te digo una cosa, estamos súper felices, a mí, de repente, el planazo, ¿qué haces este verano? Pues mira, voy a estar en el Lara, si me quieres ver, estupendamente, vienes, te ríes, luego tomamos una cañita, una cosita, y ya está, ¿me entiendes? Y estaremos, y bueno, y Dios quiera que funcione y que
haya
siga
que
mucho
probar,
tiempo más.
Probar, porque luego tenéis pensado o hay idea de gira, Jorge.
Sí, hay posibilidades de gira, hay posibilidades de entrar en otro teatro en Madrid.
Muy bien.
Bueno, de momento no hay nada cerrado. Quieren ver también cómo funciona. Llevamos una semanita que va funcionando muy bien, estamos llenando, pero bueno, hay que ver que no sea cosa solo de la primera semana del estreno, ¿sabes? Que vaya funcionando bien y a ver qué pasa, ojalá.
Bueno, en este caso estamos hablando de una comedia de cuatro personajes. Susana, por lo tanto, a la hora de irse a otro teatro no hay... Supongo que no debe haber demasiado problema de adaptación como ocurre con otras obras donde de pronto pues nos encontramos... Si hablamos de musicales no te quiero ni contar, ¿no? Te encuentras al Rey León, no puedes llevarla a un teatrillo con un escenario que mida cuatro palmos.
Además, fíjate, lo comentaba el otro día, no sé quién vino a verlo precisamente, que el tema de la gira, de rodar, primero somos cuatro y con nuestra Nerea, que es nuestra gerente que nos está ayudando detrás de escena, se puede llevar a cualquier sitio, o sea... estamos abiertos también de repente a otras opciones. Entonces, eso está muy bien. Es muy, ¿sabes? Muy agradable. Pero bueno, que nos viene bien cualquier sitio.
Por cierto, Jorge, muy mal, no hemos mencionado todavía al autor o la autora de la obra y a quién la dirige.
Pues el autor es Eric Assous, que es un dramaturgo francés que creo que además falleció hace no mucho, creo que fue en el 2020. Y el director es Ramón Paso.
Bueno,
quien no conoce ya a Ramón
es
Paso,
que
creo que en todos los teatros tiene obras, no para de estrenar obras, es un hombre de teatro que adora el teatro, ama el teatro, le viene ya de su familia y no para de maquinar y de crear teatro sin parar.
Susana, con este plan de vida no sé si tendréis mucho tiempo para compaginar, porque los actores sois mucho de compaginar cosas, porque todos sabemos cómo es el trabajo del actor, que de pronto te llegan 15 cosas al mismo tiempo y luego te llega una época de sequía y por lo tanto hay que aprovechar, ¿no? Y hemos tenido por aquí compañeros vuestros que al mismo tiempo que están haciendo una obra de teatro están rodando una serie, al mismo tiempo están preparando proyecto. Yo hay veces que digo, no sé cómo no enloquecéis absolutamente, ¿no?
Bueno, estamos entrenados para no enloquecer precisamente y para tener la calma cuando no hay nada, cuando estamos en el desierto más absoluto y sin embargo cuando las cosas, que normalmente es así, cuando te sale algo, luego van saliendo más cosas. De hecho, por ejemplo, Carlos Chamarro está ahora mismo en la que se avecina, que está rodando y esta tarde estará en el teatro. Entonces, bendito sea, quiero decir... todo lo que nos venga, fenomenal, para cuando la cosa está más bajita.
Por último, Jorge, Ramón Paso es un director muy estricto en el sentido de que tenéis que repetir el texto exacto, os deja morcillar un poquillo.
Bueno, él está muy abierto a propuestas, que eso está muy bien. Él deja que propongas, unas te las compra, otras no te las compra, pero sí que te deja crear, te deja crear.
Susana, ¿tú eres muy de morcillar o no? ¿O eres disciplinada?
Soy de Burgos.
Ya, bueno. ¿Eso
cómo lo ves?
Hombre, los de Burgos tenéis fama de ser gente sobria y obediente y formal y seria.
Pero nos encantan las morcillas, cariño. La morcilla de Burgos. Y llevo muchos años encima de un escenario y sí, yo soy de las que morcilleo.
Bueno, ¿y
pero Ramón me deja.
Por otro lado, Jorge, cuando tienes a alguien enfrente que te morcilla mucho...
Bueno, lo importante
¿está bien
es que
o no?
Está bien.
¿O te descoloca?
No, no, no. Cuando está la obra más rodada, no te descoloca. Al final, lo importante es que te dé bien el pie. Puede morcillar lo que quiera, pero el pie final que te lo dé para saber cuando ya ha terminado.
Porque, como te lo dé con una morcilla, tú ahí
no sabes,
te enteras.
No sabes cuándo acaba.
En fin, ¿a quién recomendamos la obra? A todo el mundo.
Además, pero... es eso, que es una obra para todo, para familiar, para todo tipo de público. Yo he visto a chavales, de hecho, mis hijos han ido a verlo ya 2 veces y les encanta también.
¿Qué edades tienen tus hijos?
Pues tienen 9 y 12 años.
¡Madre mía!
Sí, son muy
pequeños.
Y el otro día, el domingo había un chaval también que vi con sus padres. Sí, porque es una comedia amable, es una comedia para toda la familia. Los abuelos se parten de la risa, pero los jóvenes exactamente igual.
Pues nada, hay que ir con toda la familia, al Teatro Lara, abuelos, padres, hijos, novios, cuñados.
Amantes.
Amantes.
También, por favor.
Claro, sí, parejas que estén en un buen momento, parejas que no estén en un buen momento. Todos van a encontrar algo con lo que entretenerse y disfrutar muchísimo en el Teatro Lara, con esta comedia divertidísima que lleva por título El Secreto, y que podemos ver a todas horas del día, todos los días de la semana. Ahí están, todo el rato en el Lara, excepto los lunes.
Eso es, excepto los lunes.
Bueno, hasta mediados de septiembre, pero repito lo que digo siempre, que parece que septiembre está allí lejos, pero luego, de pronto, esto no es por chafar la vida a los que están de vacaciones, pero llega inmediatamente. Y claro, uno dice, corcho, pues si me ha pasado o llego tarde y ya no quedan entradas.
¿Cuántas obras me he dejado yo de ver decir, ya iré, que tengo tiempo?
Siempre,
nada, no,
yo
no dejes para mañana
por eso,
lo que puedes hacer hoy.
Porque es verdad que hay muchas veces que dices, uy, qué planazo, nada, pero bueno, ya cuando vuelva, que no, cogemos las entradas ya. Las tenemos guardaditas y lo dicho, además, es que es un planazo para estas tardes de calor y de verano para disfrutar de un Madrid diferente, de un Madrid cultural como nos gusta a nosotros. En fin, Susana Hernáiz, que tengáis muchísima suerte.
Muchísimas gracias, te esperamos también a ti.
Hombre, yo no voy a esperar hasta septiembre para coger mi entrada, la voy a coger ya mismo. Jorge Pobes, un placer, de verdad.
El placer
a seguir
ha sido
triunfando.
Mío.
El Secreto en el Teatro Lara. Que todo el mundo se lo apunte.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
¿Sabías que...?
En 1808, José Bonaparte, recién nombrado rey de España por su todopoderoso hermano Napoleón, quería realizar una entrada triunfal en Madrid con todo el boato digno de un soberano. Así que mandó instrucciones al ayuntamiento de la capital para que movilizara a los ciudadanos en una gran fiesta. Quería el monarca que las campanas de las iglesias repicaran en su honor, que las calles se engalanaran con los mejores adornos y se iluminaran, y que se dispusieran 100 salvas de cañonazos para acompañar su gran entrada. Y, por supuesto, quiso que se preparase un gran desfile encabezado por él mismo, el rey José I, acompañado de autoridades y los notables de la ciudad. Pero a los notables de la ciudad no les apetecía participar en el séquito junto al rey extranjero, al que tampoco querían desairar abiertamente. Así que empezaron a enviar las excusas más dispares al gabinete real. Don Luis Gabaldón, por ejemplo, alegó que no podía participar en la fiesta por un catarro tenaz que le provocaba dolor de cabeza. Don Francisco Fernández Villa se excusó debido a la desgraciada muerte acaecida en su casa que ha indispuesto su salud. Don Miguel Vega pidió ser dispensado de asistencia por sus accidentes de apoplejía y perlesía que le tenían inválido del costado izquierdo. Don Francisco Muñoz del Valle confesó sufrir unos dolores vehementes de vientre y generales por todo el cuerpo que le impedían acudir a la cita. Y don Manuel González Montazo alegó no poder salir de casa desde el año anterior debido a que, según palabras textuales, padecía cruelmente de almorranas.
www.ondamadrid.es.
Bueno, pues desde ahora y hasta el final del programa vamos a hablar de ecología y sobre todo de ecología de andar por casa. ¿Con quién? ¿Con quién iba a ser? Con Miguel Aguado. No íbamos a cambiar a estas alturas, Miguel. Muy buenos días.
Con lo que yo disfruto, no me cambies, por favor.
Claro que no. Te está avisando Chus de algo. No sé de lo que te está avisando detrás de la cristalera. Está Chus cumpleañera. Cumpleaños hoy, Chus.
Entonces será de eso. Pues muchas felicidades.
Pues sí, a lo mejor te está haciendo... Ha traído unas palmeritas de chocolate. Ecológicas no sé si serán, pero en fin.
Lógicas, sí.
De las que se te agrapan al culo y, en fin, te chafan. ¿Qué te pasa? A ver... Ah, vale, que tenemos que irnos al Congreso de los Diputados, pero nos vamos dos minutos.
Muy
Miguel,
bien,
por enseguida hablamos de las compras a granel, que se están poniendo cada vez más de moda, afortunadamente, porque es una manera de evitar mucho envase y, sobre todo, mucho plástico. Enseguida hablamos del tema, pero pide paso Noelia Ontoria desde el Congreso de los Diputados, donde, recuerdo, se está celebrando el primer debate sobre el estado de la nación en los últimos 7 años. Noelia, cuéntanos. ¿Noelia? ¿Noelia Ontoria, la tenemos o no la tenemos? Este gobierno... Estamos escuchando bajito, pero estamos escuchando a Pedro Sánchez, que sigue hablando. Bueno, sabemos que el presidente del gobierno ha lanzado alguna medida. Habrá un impuesto de 2 años a los bancos con 1.500 millones de recaudación cada año. Va por ahí la cosa, ¿no, Noelia, que te hemos recuperado?
Sí, pero disculpadme. Sí, va por ahí la cosa y además es la medida igual más impactante.
Más llamativa.
¿No? Un impuesto
sí.
A los bancos que no estaba previsto, del que nadie nos había hablado en el gobierno de coalición, por los beneficios extraordinarios por el alza de los tipos de interés. Porque ellos están sacando más tajada, bueno, más beneficios de ese alza de tipos de interés en las hipotecas y en los préstamos. También un impuesto a las eléctricas, de eso sí nos habían hablado, eso es lo que quería Unidas Podemos y la reacción de Unidas Podemos ha sido aplaudir y gritar ese anuncio cuando lo ha hecho Pedro Sánchez desde la tribuna. Se ha aplaudido mucho desde la bancada morada y hay otros anuncios. Por ejemplo, en lo que nos concierne a la Comunidad de Madrid, ha anunciado que se va a desbloquear la operación Campamento para construir 12.000 viviendas, ¿vale? Sabéis que la operación Campamento llevaba muchos años.
Llevaba parada de toda la vida de Dios. Es, ya como, es como una leyenda urbana. Sí,
todos
sí,
los gobiernos nos han prometido que se iba a reactivar. Bueno, ha dicho que lo va a desbloquear. Como sabemos, en la Comunidad de Madrid eso lo tenemos que ver. Pero de momento el anuncio está hecho. Y también, de cara al transporte, se va a beneficiar, es decir, van a ser gratuitos todos los abonos de transporte de Renfe, de transporte de cercanías de media distancia desde el 12 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Una medida, la de que hagan gratuitos todos los viajes, de los abonos, ha hablado de los abonos.
De los abonos.
Que el viaje individual no, pero si compras un abono de 10, ha dicho todos los abonos, eso lo tendremos que preguntar ahora, serán gratuitos y pide a las comunidades autónomas que hagan lo mismo con otros medios de transporte. Este anuncio del transporte público lo ha hecho justo después de preparar a la población para consecuencias derivadas de la falta de gas. Dice que va a haber consecuencias energéticas, no van a ser como en Alemania, que ya están pidiendo que las duchas sean más cortas, que no se ponga la calefacción durante la noche en invierno, etcétera, etcétera. Aquí no va a pasar eso, pero sí ha dicho que tendremos que tomar medidas como el teletrabajo y otras medidas de ahorro, que no van a cambiar nuestra vida, pero que tendremos que hacer frente a esa situación. Y de ahí que se... que se haga la gratuidad, ¿no? Que anuncie la gratuidad para el servicio de Renfe, que el servicio de Renfe depende del Estado, con lo cual es lo que puede hacer el presidente del Gobierno. El metro depende de la Comunidad de Madrid, así que ahí tendrá que ser la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Ayuso, el que tome decisiones.
Bueno, pues anuncio importante. Primero, anuncio importante, medidas económicas para intentar paliar la crisis y la inflación. Un impuesto a las eléctricas que se veía venir. Impuesto, esto es novedoso, a los bancos, de reactivación, veremos a ver si es verdad, de la operación Campamento aquí en la Comunidad de Madrid. Recordemos que la operación Campamento, los terrenos de la donde se van a llevar a cabo esas 12.000 viviendas pertenecen al Ministerio de Defensa y, por lo tanto, son competencia del Gobierno de la Nación, no de la Comunidad de Madrid. sí lo es el transporte en metro, el de cercanías, que sí es forma parte de las competencias del Estado. Atención, abono gratuito de Renfe, de las redes de cercanías, del 12 de septiembre al 31 de diciembre. En fin, son anuncios importantes que mañana van a copar todos los titulares, a no ser de que haya otros anuncios más importantes. Seguimos escuchando, Noelia. Y ya sabes, cualquier novedad de aquí a la una, queda muy poquito tiempo, pero volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
Perfecto, aquí estaremos.
Un abrazo, gracias. Un abrazo. Noelia. Bueno, pues volvemos a nuestra ecología andar por casa. Nosotros también buscamos medidas, en este caso, que nos ayuden a ahorrar en envases y en plásticos. Y ahí está, Miguel, la compra granel, ¿no?
Claro, y además estamos viéndolo por todas partes. Y yo creo que además son ventajas importantes. La primera que vemos en estas tiendas a granel son, precisamente, pues que no hay envases, podemos elegir la cantidad. Suelen ser productos de proximidad, que sí, siempre hablamos de ello. Suelen ser productos ecológicos y además es gente muy amable. Y como esto no son palabras vacías, te he traído, pues en este caso, una tienda granel de mi pueblo de Tres Cantos.
Ah, muy bien.
Hombre, claro, la balanza.
¿Cómo se llama?
La balanza granel. Y en este caso es Irene y vas a comprobarlo. La tenemos con nosotros y son tres socias que han montado esta tienda y queremos que nos lo cuenten directamente.
Irene, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Así que, claro, llamándose la balanza granel, no puedo haber dado que no sea granel. ¿Qué es lo que vendéis exactamente?
Pues vendemos desde alimentación a granel hasta limpieza a granel. Accesorios también sin envases y bueno, una gran variedad de todos estos productos.
Bueno,
a mí una de las cosas que me provocaba en un principio duda y que se ha solucionado y creo que podemos trasladarlo, nosotros compramos los productos de limpieza directamente. ¿Cuál es la ventaja? Pues que si no llevo mi envase, puedo comprar ahí un envase reutilizable. Pero claro, yo siempre decía, bueno, ¿y cómo sé que lo que me llevo es realmente lo que es? Y si tengo un problema, ¿cómo lo reclamo? Y me encanta la idea, se saca una pegatina especial que me dice la cantidad, lo que me he llevado, los componentes, lo mismo que tendría cualquier otro producto que yo compre en una tienda, solamente que el envase o le pongo yo o es reutilizable. Se consume mucho este tipo de productos, también los productos de limpieza a granel, porque además de precio están igual.
Sí, o sea, hemos tenido una gran acogida en Tres Cantos, la verdad es que con alimentación sabíamos que íbamos a tener esa acogida, pero es verdad que vender productos de limpieza a granel puede sonar de primeras un poco diferente, digamos, y lo bueno es que es inusual. Entonces, al final, por curiosidad o porque la gente que compraba si se tenía que bajar a Madrid, pues ponerlo en Tres Cantos ha sido un acierto, la verdad, y sí que la gente está muy contenta.
Fíjate, Irene, que hace unos años, no demasiados, se nos llegan a decir que tenemos que ir a hacer la compra con nuestros propios envases para rellenar y comprar cosas a granel, eso hubiese sido un absoluto fracaso. Sin embargo, nos dice, estamos teniendo una acogida fenomenal. Es decir, la gente ya ha entrado por el aro de que esto de que nos vendan todo envuelto en 7.000 capas de plástico
no tiene ningún sentido.
Claro, ¿la gente es más partidaria de llevar de casa sus propios envases o suelen comprar los que tenéis vosotros?
Pues al principio sí que nos costó un poquito, pero cada vez más la gente trae de casa o si no tienen lo buscan, algún familiar, vecino, amigo, intentan siempre buscar un envase. Sí que es verdad que el envase tiene que tener ciertas características para conservar el producto,
claro.
Pero bueno, con los que ya tienes en casa de productos antiguos, del mismo tipo, te vale perfectamente. Y sí que para la alimentación intentamos fomentar pues que se traigan envases, incluso los propios tarros que tienen en casa, o bolsas de tela, bolsas que se puedan reutilizar.
Claro.
Y bueno, poquito a poco. Nosotras, nuestra labor también es concienciar, entonces en la tienda no nos importa repetir y bueno, pues hacer a la gente darse cuenta de la problemática y de que no es solo venir a lo mejor comprar alimentación a granel en nuestras bolsitas, sino que una parte importante es planificar y en casa decir, vale, tengo que ir a la compra, qué bolsitas me puedo llevar, qué tarros tengo vacíos, qué envases puedo reutilizar, etcétera.
Eso bueno, es lo que yo me refería con un punto, en el fondo, casi de concienciación.
Nos gusta que sean emprendedoras, nos gusta que sean mujeres, nos gusta que sean jóvenes y que además estén triunfando, porque eso significa que cada vez estamos todos más
que hay más demanda y que hay oportunidades. En todas partes podemos encontrarlo. Yo lo tengo cerca de casa, en Tres Cantos.
Mira qué suerte, en Tres Cantos, la balanza granel. Dinos ya la calle, Irene.
Pues Sector Pintores 32, local 5.
Venga, perfecto. Pues ahí podemos encontrar todo tipo de productos, tanto de alimentación como de limpieza, a granel, que es una idea que nos encanta. Irene, enhorabuena, dales un abrazo a tus compañeras y muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Miguel Aguado, muchas gracias por traernos de nuevo un ejemplo práctico de cómo podemos seguir haciendo ecología desde casa o desde nuestro negocio.
Y emprender en este tipo de áreas.
Claro que sí, la semana que viene más. Llega el partido de la una, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Nos vamos, mañana volvemos a las 10.